Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor, está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad, así de verdad, de veras, de veritas, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana ya. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2013. Lunes 21 de octubre del 2013, en este momento, las 3 de la tarde, con 8 minutos, 3 con 8, aquí en la capital del país. Una tarde nublada, aquí en la Ciudad de México. Ayer amenazaba la lluvia en la tarde-noche, al final del día no llovió, por lo menos al sur de la ciudad. Medio llovizno, pero no pasó de ahí. El día de hoy, pues, sí, está un poco nublado. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en el transcurso de las próximas horas. Si llueve, recuerden, con mucho cuidado, queridos radioescuchas, manejen con precaución, mucha paciencia. El tráfico, híjole, se vuelve loco cuando llueve en esta ciudad. A muchas personas se les olvida cómo manejar, complica la situación. Entonces vamos a tratar de relajarnos, de estar tranquilos, pacientes. Ya llegaremos a casita en su momento, lo importante es llegar y llegar bien. Bueno, hoy 21 de octubre, lunes, 3 de la tarde ya, con 9 minutos. Si nos están escuchando, estamos en vivo. Si nos están escuchando, por supuesto, dentro de ese horario, en ese día, estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Nuestra línea telefónica, 59-16-0410, 59-16-0410, ya está abierta y funcionando. Ahora no hubo efecto de música, digo de anda, el teléfono. 59-16-0410, para que nos llamen y platiquen con nosotros. Nuestro chat de la estación, el chat oficial de la Radio de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org, www.radiodd.org, ya está abierto y funcionando al 100%, ya muchas personas conectadas, listas para participar, para comentar, para pues aportar un poquito en relación a su situación. En las redes sociales, en Facebook también, ya mucha participación. Vamos a enviar algunos saludos a Joaquín Serrano, a Cari, Jonathan Robles, a Mónica de la Llave, a Alfredo Chávez, a Jimmy López, a Martín Cancino, a César Ubaldo, a Condomino Infonavit, a Cristi Orozco, a Viridiana Carmona, a Rosa Cervantes, a Carla Yáñez Acosta, Isidro Santiago, Mercedes Hernández, Blanca García, Joaquín Serrano, Nancy Girón, Héctor Reyes. Y bueno, más cantidad de personas que nos escuchan y nos siguen a través de Facebook, en este caso, a través de las redes sociales. Ellos, todos ellos, mediante el famoso y popular Facebook. Ahí están. Muchas, muchas gracias. En Twitter, la otra red social, ya me corrigieron el otro día. Yo mencionaba todo con mucho caché, Twitter, pero no es Twitter. Ya me dijo una persona que sabe de esto, que se dice Twitter. Es el Twitter, perfecto. Entonces, a través de Twitter, en este preciso instante, nos está escuchando Karina Carvajal, Jimmy López, Natalie Ramírez, Araceli, Moy, Evi, René Ramírez, Silvia Elena, Axendo Lab, licenciado Vidriera, Marisa Rodríguez, Luisa A. Medina, Fer Martínez, Víctor Hernández, Rosa María Aguilar, Jorge Martínez, Doris de la Rosa, Cocostene56, Mariana LF, Patricia Sánchez y bueno, cantidad de gente que también a través de Twitter, esta otra importantísima red social, en este momento sintonizan la radio de la Defensa del Deudor. Totalmente en vivo, ya lo saben. En este momento, 3 de la tarde, 12 minutos, 21 de octubre del año 2013. Hoy tenemos algunas situaciones importantes, algunas noticias para ustedes. Primeramente, bueno, ya nuestras alcancías conmemorativas por nuestro quinto aniversario ya se acabaron. Regalamos 10 la semana pasada. Sí, ya, se nos terminaron esas alcancías. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. El día, en teoría, hoy vamos a comenzar a regalar las agendas, pero no tenemos imagen para que ustedes la chequen. Me comentan que el día de mañana ya vamos a tener la imagen. ¿Qué les parece si comenzamos a regalar estas agendas 2014? Ustedes van a decir, bueno, es una agenda. No, pero no es una agenda común y corriente. Es la agenda que escribió nuestra amiga Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Una agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, con consejos, con tips, con todo lo que ustedes necesitan para tener un 2014 financieramente hablando bien sano y bien próspero. Así que vamos a regalar estas agendas mañana, ¿les late? Mañana comenzamos a regalar estas agendas 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista. Aparte de que es una agenda magnífica, muy bonita, muy bien hecha, y con todos estos consejos, tips, etcétera, útiles para todos ustedes. Aparte de todo esto, tiene una cuestión que las hace únicas, porque están dedicadas especialmente por el puño y letra de nuestra querida amiga y autora de las mismas, Sofía Macías, a quien le envío un afectuosísimo saludo a Sofía. Por supuesto que sí, un abrazote y muchísimas gracias, Sofi, por las facilidades que nos has dado para poder tener todas estas promociones en relación al Pequeño Cerdo Capitalista. Van a ver que les va a encantar esta agenda. Tenemos seis agendas autografiadas. Vamos a comenzarlas a regalar a partir de mañana, de a una por programa, para que nos rindan, ¿no? Que nos alcancen por lo menos a esta semana y la que viene. Yo creo que para mediados de la semana que entra ya se nos terminaron. Pero no se preocupen, vamos a tener más cosas para todos ustedes aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Entonces estén pendientes, mañana vamos a poner la imagen en nuestras redes sociales, todo muy bonito, para que las chequen, vean que están padrísimas. Si ustedes han tenido oportunidad de acudir a las principales librerías del país, por ejemplo, en la librería esta del Pacifista Hindú, ahí la tienen, en la librería de los Tres Tecolotes, del restaurante, tienda y librería de estos tres tecolotitos, ahí también la tienen, y en las tiendas de prestigio, en los grandes almacenes, en la sección de libros, la van a ver ahí también exhibida. Chéquenla, está muy bonita. Y la que nosotros les vamos a dar a ustedes, aparte de que está padrísima también, está dedicada por su autora, Sofía Macías. Así que mañana regalamos la primera, ¿ok? Ya quedamos. En otros asuntos, hoy vamos a hablar un poquito de la reforma financiera. Les decía yo que quería hacer un programa especial. Veo que ya hay muchas preguntas en este momento, temas diversos. Vamos a tratar de hablar un poco, si ustedes me lo permiten, de la reforma financiera. Si no nos da tiempo, porque hay asesorías y todo este asunto, y me gusta a mí dar las asesorías a modo de que ustedes se queden sin ninguna duda, pues lo dejamos pendiente el tema de la reforma y lo vamos desarrollando poco a poco. Anteriormente, en este programa de radio, procurábamos tener un tema especial por lo menos una o dos veces al mes, hablábamos de alguna cuestión, pero por esto mismo que surgen las inquietudes, las preguntas, la necesidad de asesoría por parte de ustedes, y a nosotros nos gusta atenderlos y atenderlos bien, pues luego esos temas se quedaban en el tintero. Entonces vamos a darle un poco más de flexibilidad y de dinamismo al asunto. Y vamos a manejar esto de los temas así, un poquito más flexibles, que podamos hablar un poco del mismo y al mismo tiempo brindarles asesoría a ustedes. Así las cosas. Vámonos ya a las asesorías, porque si no se nos va el tiempo. Está Memo59, ya nuestro chat de la estación. Si nos están escuchando y quieren participar activamente, vénganse para el chat www.radiodd.org. Dice Memo59 que solamente quiere saber si dentro del aprobado en la reforma financiera, muy bien, ad hoc al tema, cuando quedó aprobado el asunto de que si tiene adeudos con el banco A y sus fondos están en el banco B, el banco A puede tomarlos a lo chino del banco B. Gracias, nos pregunta Memo59. La respuesta es sí, está contemplado y literalmente ya aprobado dentro de esta reforma financiera esta cuestión de que el banco se pone a investigar, ¿no? Por ejemplo, Memo 59 le debe al banco A, pero Memo 59 pues es una persona responsable que quiere pagar y está generando un ahorro en otro banco, en el banco B, le vamos a llamar. El banco A se pone a investigar y descubre que Memo 59 tiene dinero ahorrado en el banco B. De acuerdo a cómo quedó la reforma, se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. De acuerdo a cómo quedó la reforma, si el banco A, con el que tenemos la deuda, presume o sospecha que Memo 59, en este caso, puede dilapidar, puede malgastar, puede ocultar ese dinero, ¿sí? lo presume, chéquelo bien, lo sospecha. Puede, mediante mandato judicial, a través de un juzgado, dentro de un proceso judicial, solicitar el embargo de ese dinero que Memo tenía en el banco B, ¿sí? Entonces, de esta manera, se le da una certeza jurídica al banco A de recuperar, pues, lo que Memo 59 le debe, con un cobro, entre comillas, a lo chino. Sí, sí está contemplado, sí está aprobado hasta el momento, mi estimado Memo 59. Todavía no es una ley vigente, sino hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como todas las leyes y las reformas, pero seguramente para el mes de enero ya estará todo funcionando. Por lo tanto, a nadie le ha sucedido esto. Todavía no es una ley vigente, la reforma financiera todavía no entra en vigor. Entonces, a nadie el Banco A le ha cobrado su dinero del Banco B. Esto no ha pasado. Vamos a esperar a que la ley ya comience a funcionar, la reforma esta financiera comience a funcionar, y sobre la marcha iremos viendo qué tan agresivos se comportan los bancos en ese aspecto. De cualquier forma, a todos nuestros afiliados a la organización se les garantiza que, no importa lo que pase, su dinero que tengan ahorrado en el banco A, B, C o D está seguro, ¿sí? Nada más nosotros ya tomamos las medidas precautorias necesarias para evitar que vayan a tener este trance tan amargo de que un día pues chequen dónde está su dinero y resulta que ya se los embargaron. No se preocupe por eso, nosotros estamos trabajando para que esto no les vaya a pasar, ¿ok? A todos nuestros afiliados a la organización, por supuesto, porque los representamos legalmente, tenemos esa facultad. Laura G. nos dice que... Bonita tarde, Laura, ¿cómo estás? Tiene una deuda con Banamex. Dejó de pagar en febrero 85 mil pesos. La tarjeta es una Banamex Oro. Le mandaron un estado de cuenta de Travel Pass traspasando su deuda, pero por 120 mil pesos. Ahora le llaman como si tuviera 2 meses de retraso y un saldo de 119 mil pesos. Ella nunca recibió esa tarjeta. Se los comentó por teléfono y le dicen que debe ir a sucursal a aclararlo. ¿Qué debe hacer? Precisamente eso, Laura. No pierdas más tiempo. Tienes 90 días. 90 días para presentar tu queja. Ay, perdonen ustedes, no le quitamos el sonido a esto. 90 días para presentar tu queja en relación a esta irregularidad, mi estimada Laura. Acude a una sucursal, preséntate en la ventanilla o en el stand de servicio al cliente que tiene la mayoría de las sucursales y les expones esta situación. Les dices, mira, a mí me traspasaron mi deuda sin mi autorización a una supuesta tarjeta con estas características. Yo no he recibido ninguna tarjeta. ¿Sí? Debemos recordar que si bien existe un contrato donde las partes se obligan a una serie de cuestiones, tanto el banco como el cliente, estos contratos no se pueden modificar de forma unilateral. O sea, ni el banco puede modificar las cláusulas del contrato, como nosotros tampoco lo podemos hacer. En este caso de Laura, el banco quiere modificar las cláusulas originales del contrato, traspasando la deuda de Laura a un nuevo producto financiero sin la autorización de Laura. Yo no sé si le convenga o no a Laura, por lo que me está comentando, obviamente no, que le hayan traspasado la deuda así. Entonces se revierte, mi estimada Laura. Metes tu aclaración o tu reclamación directamente en la unidad de atención del banco, físicamente. Te tienen que entregar la documentación correspondiente con su folio y sus sellos. Y tienes que esperar 45 días naturales a que haya una respuesta por parte del banco a esta reclamación. Después de esto, te tienen que dar una respuesta, la cual obviamente tiene que ser favorable hacia ti. Si no te la dan, tendrías que acudir ante la Condusef. En este momento está entrando una llamada telefónica directa aquí a cabina. Recuerden que estamos totalmente en vivo y al aire. ¡Ay, se arrepintieron, hombre! ¡Qué mala onda! Bueno, pero aquí estamos. Si ustedes quieren llamar, 5916-0410. Entonces, Laura, esos son los pasos a seguir. Ve directamente a la sucursal, presenta tu reclamación. 45 días naturales tiene el banco para darte respuesta. Si no es favorable, obviamente, sigue la Condusef, en este caso, mi estimada Laura. Carlos Deudor dice que... No, hombre, no tienes nada que agradecer. Saludos para ti, Carlos. Le debe a la Caja Popular 50 mil pesos. No tiene aval ni garantía por ese crédito. La casa donde habita está a nombre de su esposa, a nombre de soltera de su esposa, pero se casaron hace casi 40 años como mancomunados. ¿Les pueden embargar la casa por esa razón? Pueden embargar la parte que te corresponde, por lo que entiendo, mi estimado Carlos, este inmueble lo adquirieron después de que se casaron, ¿no? al haber un matrimonio, un lazo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal, ya no existe eso de los bienes mancomunados, ahora se tipifica como sociedad conyugal, los bienes adquiridos a partir de que se celebró este matrimonio, aunque estén a nombre de alguno de los dos nada más, le pertenecen a ambos. Por eso la cuestión de sociedad conyugal. Si tu esposa compró esa casa y está a su nombre, la mitad de esa casa por ley te corresponde a ti, mi estimado Carlos, y por lo tanto se convierte en un bien que puede ser embargado si tú tienes alguna deuda. Ahora vamos, eso es lo que dice la ley, ¿no? El texto. Vamos a las cuestiones prácticas. A un acreedor le resulta muy complicado embargar este tipo de bienes porque literalmente tendría que ir y serruchar la casa por la mitad para poder, en su caso, si se llegara a dar, el remate del bien, ¿no? Estamos hablando de un inmueble, algo que está unido, que está junto, que está fijo al suelo, que no se puede mover. De ahí emana el nombre de inmueble, ¿no? Entonces, mi estimado Carlos Deudor, por ahí dudo mucho que vayan a proceder legalmente en tu contra. Obviamente, si te llegan a demandar, el acreedor va a solicitar que se señale ese bien como embargado y lo ideal es que de inmediato te defiendas para que se pueda destrabar este embargo por esta cuestión que te estoy mencionando, ¿no? Es bastante complicado para el acreedor en ese sentido, pero puede que lo intenten. Los bienes que se encuentren dentro de la casa, los bienes muebles, todo lo que se pueda mover, televisiones, estéreos, computadoras, automóviles, corren un mayor riesgo. Ahí sí pueden ejecutar la orden de embargo fácilmente, ¿sí? Y la mitad de esos bienes puede pertenecer a tu esposa, pero mientras son peras o manzanas, ya se los llevaron. Ahí está un poco más delicada la cuestión. Si tienes facturas, de nada sirve que estén a nombre de tu esposa porque están casados bajo sociedad conyugal y sale la misma, ¿no? La mitad te pertenece a ella y la mitad a ti, y se los van a llevar y ya, después es un lío, ¿no? El inmueble no, porque, te repito, está fijo al suelo, no se lo pueden llevar. Ahí está la complicación práctica en este caso. Carmelita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya listos, nos dice Carmelita. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, presente, nos dice Sonia. Gerardo García, Banamex Santander, son sus acreedores. Les debe unos 55 mil pesos en tarjetas de crédito. No ha podido pagar el mínimo. ¿Puede afiliarse con nosotros y poder empezar con el programa de gestión de negociación de pagos? Lo otro es ya, ¿pueden los bancos tomar dinero de sus cuentas si le deben a otro banco? Todavía no, lo decía yo al principio del programa. La reforma financiera todavía no está funcionando, por decirlo de una manera clara. Hasta que se publique en el diario oficial, nosotros calculamos que esto sucederá en el mes de enero. Es un hecho que va a ocurrir, pero todavía faltan un par de meses. Lo mejor que puedas hacer, Gerardo, es tomar las medidas precautorias necesarias. Afíliate de una vez, comenzamos a llevar tu caso y cuando la reforma esté vigente, pues ya no tendrás nada de qué preocuparte, ¿no? Tan sencillo como eso. Carmelita le dice a producción, a mi amigo Helmi, que le envío un saludo y un abrazo, que gracias. Guadalajara 13, ya le llegó su alcancía la semana pasada. Muchas gracias, en verdad está muy bonita, ya empezó a llenarla, hombre, pues qué se merece. Unos muy merecidos aplausos para Guadalajara 13, que se ganó una de las alcancías conmemorativas por los 5 años de la defensa del deudor en México, que estuvimos regalando hace unos días, apenas la semana pasada se nos acabaron estas alcancías. Qué bueno que les gustaron, están fantásticas, muy bien hechas, ay, claro, por manos mexicanas, artistas mexicanos, estos sí son artistas, y no pedazos, por supuesto. Dice, y ahora vamos a tener el libro, la agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, a partir de mañana la comenzamos a regalar. Regia 49, nos manda saludos desde la Sultana del Norte, el querido Monterrey, hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, van los saludos de regreso a mi amiga Regia 49, y feliz lunes para todos, por supuesto, Regia. Francisco, ¿cómo estás, Francisco, amigo? Te mando un saludote. A través de Twitter me dicen que estamos con un problema de audio.
Dice, y ahora vamos a tener...
No, estamos bien, nuestro audio está correcto. Si ustedes escuchan el audio entrecortado, ¿no? Como que se corta la transmisión. O, bueno, ahí lo que tienen que hacer es darle F5. Actualicen su navegador y con eso se soluciona el problema. Van a escuchar el audio correctamente. Si escuchan el audio como doble, como con eco, como que se escucha muchas veces, quiere decir que tienen varias ventanas abiertas con el reproductor de audio. Ciérrenlas todas, nada más dejen una abierta y con eso se va a corregir el problema, ¿ok? Rápido, ¿no? Qué barbaridad. Dice Guadalupe Cisne que nos manda saludos, muchas gracias. Charlie, saludos desde Puebla, ¿quieres su alcancía? Ya se acabaron las alcancías, Charlie. A no ser que hayas ganado, si ganaste una, en breve te llegará. Reja 49, que si sabemos por qué hubo una minusvalía en las Afores, pues por errores de inversión, mi estimada Regia. Debemos entender que esos recursos que se encuentran en esas cuentas concentradoras de la Afore, con cada instituto o empresa que maneja nuestra Afore, pues ellos lo que hacen es invertirlas en acciones, en dinero inexistente, en especulación, en inversión de alto riesgo que le llaman. Cuando una inversión de alto riesgo genera ganancias, genera muy buenas ganancias, pero cuando genera pérdidas, genera muy altas pérdidas. A veces la Afore va a ganar, a veces la Afore va a perder. Desafortunadamente a muchas personas les afectó, ahora perdieron. Están cotizando, ni modo. Así es este asunto de la bolsa, de las inversiones de alto riesgo, de la especulación, que a mí me parece muy arriesgado. Que hagan eso con el dinero de ustedes, porque ¿qué pasa? Que fácilmente el día de mañana... Bueno, yo también tengo dinero en la Afore, muy poquito, ¿eh? Yo siempre he sido un libre empresario. Prefiero. El dinero que tengan ustedes en la Afore el día de mañana, pues pueden decirles que se invirtió mal y que se perdió. Y que de todo el dinero que tenían ahorrado ya nada más les queda este cambio, menos comisiones que también cobran, ¿no? Se me hace absurdo. Están obligando a la gente a ahorrar. Está bien y está mal. Está bien porque mucha gente no ahorraría y en el futuro, en unos años, tendríamos un colapso económico para muchas personas mayores que se encontrarán en una situación económica difícil. Pero, y ahí les va el pero, el error que yo veo en este sistema de las Afores. La realidad práctica es que a la hora de la hora, al momento en que ustedes vayan a sacar su dinerito que tienen ahorrado, a lo mejor no es tanto como ustedes imaginaban. Con esto de las devaluaciones y de las superinflaciones y de que si el dólar sube, baja, y que si la inversión de la Afore no prosperó y quedó medio bajo el asunto también, pues a la hora de la hora pueden que reciban ustedes menos dinero del que pensaban. Y a lo mejor de todas formas el problema va a continuar. ¿Ven? Ese es mi punto de vista. ¿Sí? No sé, habría que manejar un sistema mucho mejor, en una inversión mucho más segura. ¿Qué haría yo? Yo compraría oro. Eso haría yo con el dinero. El problema es que el rendimiento no... Es algo complicado. Son empresas que lo manejan, empresas que tienen que tener ganancias inmediatas sobre el dinero que ustedes manejan, literalmente están jineteando su dinero. Literalmente están jineteando su dinero. Por eso es que no les conviene tanto invertir en algo seguro. Así de sencillo, porque el rendimiento no es tan alto. Yo, si manejo el dinero de otra persona y obtengo una ganancia, pues qué bueno. Y si obtengo una pérdida, pues qué bueno, ¿no? Porque al final del día es el dinero de otra persona, no el mío. Ahí está el problema. Dice, por ejemplo, Regia 49, es que ya tenía un saldo de 115 mil pesos y ahora en el estado de cuenta le llegó de 102 mil. ¿A dónde se fue su dinero? Si siguen así, no van a tener dinero para su pensión. Exactamente, ¿no? Y aquí la pregunta que sería buenísima para Regia 49 sería de ¿cuántos años llevas ahorrando? ¿Cuántos años te quedan para terminar de ahorrar? Y en base a eso ver estadísticamente hablando, ¿con cuánto dinero vas a terminar? Van a ver que no es tanto como se imaginan, ¿eh? Y sobre todo por este tipo de cuestiones, ¿no? ¡Oh, pues qué creen! Que ahora le perdimos. Oiga, ¿pero en qué invertiste mi dinero? Pues quién sabe, nadie les va a explicar eso. ¿En qué invirtieron su dinero? ¿En qué producto? ¿Cómo lo manejaron? A ver, ¿quién les aclara eso? Pues nadie. Nadie sabe, nadie supo. Armando tiene crédito Infonavit desde el 95, les debe 265 mil pesos. ¿En cuánto tiempo terminará de pagarlo? ¿O qué le recomendamos al respecto? Actualmente gana 8.200. Es imposible saber, mi estimado Armando, porque los créditos Infonavit se manejan en veces salarios mínimos, ¿sí? A lo que sube el salario mínimo es a lo que va a subir tu deuda en proporción. Entonces, si el salario mínimo sube un peso, pues un peso multiplicado por la cantidad de cientos de miles de pesos que tú debas será lo que suba tu deuda. Si sube unos 50, igual. Si sube unos 75, igual, etcétera. No hay forma de predecir eso, no hay forma de saber cómo se va a acomodar, cómo se va a ajustar el salario mínimo. Y por lo tanto, no hay forma tampoco de saber cuánto vas a terminar pagando. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pagar? Lo dice en tu contrato, por regla general, 30 años. Llevamos desde el 95... 2005, 2015, pues te quedarán, ¿qué? Unos 10 años más, ¿no? Aproximadamente. Pues años más, años menos. Dice Chelito que... Ya me lo movieron todo, espérenme tantito. Dice Regia 49 que ya prefiere invertirlo, como decimos nosotros, en oro. El oro es ganancia segura, la plata es ganancia segura. Así. Si ustedes tienen un dinerito y quieren saber en qué invertirlo, que sea una ganancia segura, que quieran invertir a largo plazo, por supuesto, porque existen distintos tipos de inversión. Inversión a corto plazo, inversión a mediano plazo, inversión a largo plazo. Y de acuerdo a la inversión, al tiempo, al plazo, será el nivel de ganancia que obtengamos, ¿no? Si es una inversión a corto plazo, pues nada, nuestra ganancia va a ser poca. Si es una mediana, pues será mediana, y si es a largo plazo, será grande, siempre y cuando lo hagamos en una inversión segura. El oro ya no se está fabricando, ¿no? El que existe en el planeta es el que hay. Nunca se ha fabricado, vaya, no me vayan a malentender. Y van a decir, es que dijo que se fabricaba el oro. No, no se fabrica, ¿sí? Existen varias cuestiones que no se fabrican, que están las que están y punto, como puede ser el suelo, el terreno, por ejemplo. No se va a construir más terreno en ningún lado. Está el que está y punto. Lo mismo ocurre con los metales preciosos, como el oro y la plata. La cantidad que existe es la que existe, y hasta ahí. La enorme ventaja de los metales preciosos es que no desaparecen, simplemente se transforman. No ocurre como el petróleo, por ejemplo, que sí se va acabando hasta que llegue un momento en el que ya no haya. Y ya no va a haber definitivamente, ¿no? El oro va a seguir existiendo, se puede transformar, se puede convertir en múltiples cuestiones, se puede dar distintos usos, no nada más en joyería, sino en electrónica, etc. Ahí está el punto. Invertir en un metal precioso es lo mejor que pueden hacer, porque ya no va a haber más. ¿Sí? Ustedes van a ser dueños de algo que ya no existe más que lo que hay. Así de sencillo. Y por consiguiente, debido a esa cuestión de lo precioso que tiene por los distintos usos que se le puede dar y lo escaso que es, siempre va a valer más. Siempre, siempre, siempre va a valer más dinero. Entonces tienen unos 10 mil pesos y no saben qué hacer con ellos a los próximos 5 años, compren plata. Si ustedes tienen unos 50 mil pesos y no saben qué hacer con ellos durante los próximos 5 años, compren oro. Nada les va a dar un mejor rendimiento, se los aseguro. Nada, absolutamente muy superior a la inflación, muy superior a lo que ustedes quieran. Ahí sí van a obtener una ganancia neta y segura. Y 100% comerciable. Cualquiera se los va a comprar. El 92, le faltan 18 años más. O sea que tiene 10, 20 años y le quedan 18 años más. Pues yo creo que vas a terminar con, ¿qué te gusta, mi estimada regia? Si bien te va con unos 400 mil pesos, a lo mejor medio millón, tomando en cuenta devaluaciones y que le vaya muy bien en sus inversiones en la Afore y todo, de los ciento y tantos mil pesos que tienes ahorita, más o menos terminarás con medio millón de pesos. A no ser que tú hagas aportaciones también directas, ¿no? Y eso incremente un poco más con lo que vas a terminar, pero pesos más, pesos menos. Ahora la incertidumbre, ¿cómo va a estar la economía para entonces? ¿Cuánto va a valer medio millón de pesos? ¿Para qué nos va a alcanzar medio millón de pesos? ¿Sí? ¿Para una casa? ¿Para un departamento? ¿Para un terreno? A lo mejor ya ni para eso, ¿no? Digo, en cuestiones financieras siempre hay que ver el más negro de los panoramas. Si nos va bien, pues qué magnífico, y si no, ya estamos preparados. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Jesús dice que buena pregunta para Memo 59, que nos preguntaba sobre la reforma financiera y qué pasaba con ella, ¿no? Dice Armando, este ya le dimos respuesta también. Chelito, hace unos días nos comentaba que firmó como aval a un hijo en Electra, que los cobradores le solicitan pagos que lleva atrasado su hijo. Resulta que hace un año les firmó un crédito, él sacó varios más, y es del último que se atrasó. Le dicen que debe pagar forzosamente ya que firmó una línea de crédito y la verdad no tiene para pagarles, lo cual ya les manifestó. Le dicen que se fije en lo que está diciendo. ¿Eso de la línea de crédito sí es de por vida? Claro que no, Chelito, no, por supuesto que no. Tú fuiste aval únicamente por ese crédito y nada más, Chelito. Esta estrategia de que te digan los cobradores, sobre todo de esta tienda, que usted fue aval para siempre, es una mentira, es un absurdo, ¿sí? Tú fuiste aval única y exclusivamente por el primer crédito, por la primera línea de crédito que le autorizaron a tu hijo. Y el banco, o la tienda, o quien sea, le autorizó nuevas líneas de crédito, ese ya no es problema tuyo, es problema del banco, o de la tienda, o de quien le haya dado la línea de crédito, y de tu hijo. Absolutamente de nadie más. Los cobradores te dicen lo contrario para que te asustes, porque la misión del cobrador es obtener el pago a como dé lugar, y no les interesa de dónde provenga ese dinero. Si lo pagas tú, pues qué bueno, y si lo paga tu hijo, pues qué bueno, ¿no? Eso no les importa, por eso te están engañando. Pero Chelito, te repito, como te dije en el programa pasado, a ti no te pueden hacer nada. Mándalos a volar, dile, ¿sabes qué? Hazle como quieras, yo ya me estoy defendiendo con defensa del deudor. Ya me dijeron que no me puedes hacer nada. Si me vas a hacer algo, pues hazlo, órale, te invito. Demándame, ve al juzgado y presenta el proceso judicial mercantil correspondiente en mi contra, porque dices tú que yo firmé como aval para siempre. Y pues órale pues, pues como vas, ¿no? Verás que no van a poder hacer nada, mi estimada Chelito. Y muy seguramente el cobrador te va a dejar de molestar. Déjale claro que si continúa amenazando nada más, pues vas a tener que llamar a una patrulla para que lo retiren. Porque tú tienes todo el derecho del mundo a vivir tranquila, Chelito. Así de sencillo. Paco 001, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Paco 001 que es de vital importancia tener la carta finiquito cuando se ha pagado una deuda, o es suficiente tener la carta convenio autorizada por defensa del deudor y además el pago reflejado en el buró de crédito. Con eso es más que suficiente, mi estimado Paco 001. Si tú tienes una carta convenio ya verificada y validada por nosotros, y aparte tu reporte en el buró de crédito aparece como que se pagó, pues ya con eso. Ya no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, puedes continuar con tu vida sin ningún problema. Lo ideal, por supuesto, es tener la carta finiquito, pero no es indispensable. Gerardo García tiene deudas con Banamex, ya lo leímos. Gloria Claudia tiene una deuda con Banco Azteca por una tarjeta de crédito. Sacó un crédito donde ellos le prestaron 9,000 y ya con intereses le subió a 20,000 pesos. Ay, es que señores. Bueno. Por favor, no saquen créditos así. Es así de sencillo, no lo hagan. Se quedó sin trabajo y esto le originó que no pudiera pagar. No pudiera hacer sus pagos como lo hacía antes. Actualmente tiene un atraso de 12 pagos, 3 meses. Hay un cobrador que le dice que si no lleva su pago, su caso se irá a un despacho. Pero ahorita no tiene la posibilidad de ello. Sí le gustaría llegar a un acuerdo. ¿Qué puede hacer? Ok, llevas muy poco tiempo de atraso, mi estimada Gloria. El monto que adeudas es, relativamente hablando, para el acreedor que tienes, alto. Es un monto más o menos alto para este acreedor que tú tienes. ¿Qué hacer? Bueno, falta como un año y medio, un año y 3 meses antes de que Banco Azteca contemple apenas el demandarte. Todo este año y medio va a ser de cobranza, nada más, extrajudicial. ¿Qué quiere decir extrajudicial? Por fuera de los juzgados. Requerirte el pago, nada más. Requerirte el pago. Muchas veces en base a amenazas, a insultos, a mentiras, como este caso, ¿no? Tú tranquila y ellos nerviosos, tú échale muchas ganas al ahorro, júntate los 12,000 pesos que te prestaron originalmente y cuando los tengas nos avisas, con todo el gusto del mundo, te echamos la mano para negociar esa deuda y que la puedas liquidar con esa cantidad. Mientras tanto, haz caso omiso de parte de los cobradores, no los peles literalmente. Y tú aplícate al ahorro, ¿ok? Te repito, falta como un año, 3 meses antes de que siquiera contemplen el demandarte, ¿vale? Tranquila, mi estimada Gloria. Los cobradores te van a decir cualquier cosa. Rojo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya recibió su segunda alcancía, gracias. Ahorita nada más está en espera de una buena negociación para pagar Santander. Le ofrece el banco el 55% de descuento. Es muy poco, sí, ¿no? Le hablaron de promociones Santander para ofrecerle una tarjeta de crédito con una línea de crédito. Todavía no paga lo que les debe y ya le están ofreciendo un crédito. Claro que ya no va, lo va a tomar. Les dijo que ya no le hablaran. No, hombre, se me hace un aplauso. Porque no cayó en la tentación del nuevo crédito. Muy bien, felicidades, estimado Rojo. Vas aprendiendo, ¿ves? Al final, cuando acabes con todas tus deudas, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, cuando liquiden todas sus deudas, van a tener un amplio conocimiento de cómo manejar sus finanzas, para qué sirve el crédito, cuándo aceptarlo, cuándo no, y mejor, claro, por supuesto que es lo ideal, vivir del ahorro. Si me voy a comprar una tele nueva, voy a ahorrar y me la compro. Quiero zapatos, ahorro y me los compro. Quiero un vestido, ahorro y me lo compro. Lo que sea. Así es como tiene que funcionar en base a la cultura del ahorro. Dice, ay, ya me voy a todo el asunto, espérenme tantito, aquí está. Dice Aline que tiene una deuda con Electra, dejó de pagar hace 4 semanas, no tiene trabajo. ¿Será posible negociar con ellos, ya que le requieren más del doble de su pago? Ella paga 860 y ahora su pago debe ser de 8,600, ¿no? Eso es más de 10 veces. No te preocupes, Aline, la misma estrategia que con Gloria, falta mucho debes poco, no creo que te vayan a demandar. Pero si el banco decide hacerlo, este banco en particular, presten mucha atención en ese sentido. Estamos hablando de Banco Azteca. Con este banco en particular, tardará más o menos un año y medio en siquiera contemplar el demandarte, mi estimada Aline. Así que tenemos ese tiempo para ahorrar. Mientras tanto, la cobranza va a estar ahí, a la orden del día, agresiva, grosera, amenazante. Tú no hagas caso, tú enfócate en lo importante. Te van a decir mil barbaridades, pero tú tranquila. Dice Reinaldo Romo que no alcanzó a realizar su pago de afiliación dentro de los 10 días hábiles. ¿Puede aún pagarlo esta semana y comenzar con la asesoría y protección por parte de nosotros? Nos dice Reinaldo. Híjole, no sabría decirte, mi estimado Reinaldo. En este caso, tendrías que comunicarte directamente a nuestras oficinas, a cualquiera de nuestras oficinas, y preguntar con el número de tu contrato y tu nombre completo, ¿sí? Les dices, oiga, buenas tardes, mire, yo soy Reinaldo Romo, mi número de contrato es este, pero no pude pagar dentro de los 10 días que teníamos estipulados. ¿Todavía lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Sí? Si te dicen que no, pide por favor, le dices que esto lo escuchaste de mi parte aquí en el programa de radio, que te den la facilidad de hacerlo, ¿sí? Que te tengan esa consideración porque te interesa tener nuestra protección, y ya que ver si te lo autorizan. Si no te lo autorizan, te vienes para acá otra vez y ya puedo echarte un poquito más la mano en ese sentido. Pero primero habla, en una de esas no hay ningún problema, puedes realizar tu pago en tiempo y forma todavía, y listo, ya estarás protegido por nosotros, mi estimado Reinaldo Norteño. Dice Reinaldo Romo, estoy leyendo arriba, una disculpa enorme. Estaba yo leyendo arriba. Reinaldo Romo. Dice Norteño que en cuanto al arraigo aprobado, se puede aplicar como medida precautoria antes de que sea notificado de la demanda en su contra, o solo puede ser una vez que se haya demandado al deudor. No, primero tiene que haber un proceso judicial, porque si no, ¿quién aplicaría el arraigo? ¿Sí? El acreedor mete su escrito inicial de demanda en contra tuya, por ejemplo, Norteño, y puede decir, ¿sabes qué? Es que Norteño, yo presumo, yo presiento, yo sospecho que se va a ir, que no me va a pagar. Entonces, por favor, también solicito una orden de arraigo en contra suya para que no pueda abandonar la ciudad donde se está llevando el proceso judicial. En ese caso, el orden el juez lo va a considerar, y si lo valora prudente, pues entonces sí se ejecutaría esta orden de arraigo en tu contra, Norteño. Les repito a todos nuestros afiliados, nosotros ya estamos tomando las medidas necesarias para evitar que esto le suceda. Al final del día nosotros somos sus representantes legales, y en la ciudad donde se lleve a cabo su juicio, pues basta con que dejen a su representante legal, en este caso nosotros, para que ustedes puedan seguir con sus vidas sin ningún problema. Dice Ángel 437 que tiene dudas. ¿Qué es una quita? ¿Cuándo aplica y dónde se solicita? ¿Cómo es eso de la mora legal? ¿O cómo se tramita lo de la mora legal? Buenas preguntas las que nos hace Ángel 437, tocayo. Porque son las básicas, ¿no? Mucha gente no sabe bien qué es una quita. Una quita no es otra cosa más que un descuento. Todas las deudas, absolutamente todas las deudas, no importa el acreedor, son susceptibles a negociación, ¿sí? No importa si es el prestamista de la esquina o si es el banco más grande del país. Toda deuda está sujeta a negociarla, ¿sí? Se puede negociar, se puede ofrecer, se puede llegar a un acuerdo donde las partes queden satisfechas y entonces se pague de acuerdo a ese acuerdo. En esto de la quita, lo que vamos a negociar es eso precisamente, un descuento que se aplique directamente sobre nuestra deuda. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad económica, nos es imposible el pagar de acuerdo a lo convenido al momento que se nos otorgó el crédito. Entonces se va a negociar. ¿Sabes qué? No te puedo pagar 100 mil, pero te puedo pagar 20 mil. Ok, perfecto. ¿Cómo se debe realizar este asunto de la negociación para obtener una buena quita? Primeramente, tener el dinero listo para poder pagar la misma, porque no tiene sentido negociar una quita cuando no tenemos dinero ahorrado. El banco nos va a decir, bueno, órale pues, de los 100 mil, dame 20 mil, y con eso liquidas tu deuda. Oye, pero ¿sabes qué? Que no tengo el dinero ahorita, dame 10 meses. Obviamente el banco no les va a creer, ¿por qué? Porque ustedes ya le fallaron una vez. Va a decir el banco, a ver, estás negociando conmigo que te facilite las cosas para que me pagues menos dinero, y ni siquiera lo tienes, ¿todavía quieres que te dé más tiempo? Pues no, así no funciona. Para que se pueda dar la quita, ustedes ya tienen que tener el dinero ahorrado y listo, ¿sí? Una cantidad aproximada a lo que ustedes quieren pagar. Ya estará en el banco si acepta esa cantidad o no. Nuestra recomendación es que ahorren más o menos el 30% de lo que deben para poder negociar su deuda. Es más o menos lo que el banco toma para la liquidación de la mayoría de las deudas. Ya que tengan ese 30% ahorrado, después tienen que pedir el convenio, ya que se haya autorizado y todo el asunto, tienen que pedir el convenio por escrito. No vayan a creer en la palabra del cobrador, no vayan a decir, bueno, es que él me dijo, así no funciona. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a tomarla y enseguida continuamos con este tema de las quitas y la mora legal, todo eso que está bien interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángeles.
Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar?
Bueno, pues mira, yo tengo un adeudo con Electra.
Ajá.
Esta cuenta la tengo manejando desde hace muchísimos años, no sé, hasta como 20 años, yo creo que siempre les he pagado en tiempo y forma. Pero hace un mes, bueno, ya tiene un año que me quedé sin trabajo, había procurado estar pagando, pero ya no me es posible y tengo un mes que dejé de pagar. Ahorita me llegó un requerimiento de pago, yo pago 869 semanal y ahorita me llegó un requerimiento de 8600. Y la verdad es que estoy muy angustiada porque ahora, pues si no les podía pagar 800...
Claro, no te preocupes, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, entender cómo se maneja la cobranza de este banco. La cobranza de ellos es muy agresiva, ¿sí? La tienda es Electra, pero la maneja Banco Azteca, ¿sí?
Ajá.
Ellos son los que te otorgan la línea de crédito. La cobranza con este banco es muy agresiva, les gusta mucho amenazar, les gusta mucho mentir, les gusta mucho decir disparates para que ustedes se asusten, como te ha sucedido últimamente, me imagino.
Sí.
Pero, de acuerdo a los protocolos de cobranza que ellos manejan, no va a haber ningún tipo de riesgo legal, sino hasta que tú tengas más o menos un año y medio sin pagarles. Ahí es cuando ya de verdad tu deuda se considera como que no le vas a pagar y es cuando existe el riesgo de que te vayan a demandar. Ahorita no existe ningún riesgo de que te vayan a demandar. Sí te lo van a decir, sí te van a decir que van a ir con camionetas, que se van a presentar con la fuerza pública, que ya debes cantidades exorbitantes de dinero.
Sí,
la realidad es completamente diferente, ¿no?
Ajá.
Tú tienes que ahorrar en el transcurso de este año y medio lo que les debías cuando dejaste de pagar, ¿sí? Si tú cuando dejaste de pagar debías 1,000 pesos, esos 1,000 pesos son los que tienes que ahorrar durante este año y medio. En cuanto tengas ese dinero, te acercas a nosotros y con todo el gusto del mundo te ayudamos a negociar esa deuda para que la liquides totalmente con ese dinero. Te repito, no hagas caso de amenazas, de que tu deuda ya se fue hasta las nubes, de que mañana van a ir con el camión. Todas esas son mentiras para presionarte, que te asustes y que les pagues hasta dinero de más, ¿no? Porque por eso inflan tanto las cantidades, para que si tú debes 1,000, les pagues 5,000, ¿me entiendes?
Y, por ejemplo, yo les puedo decir que estoy asesorada.
Claro, por supuesto.
Que les sigo diciendo que no tengo trabajo, no entiendo.
Tú diles la verdad, siempre la verdad. Ya estás recibiendo asesoría de nuestra parte, entonces les puedes decir, yo ya estoy siendo asesorada por Defensa del Deudor. La mayoría de los cobradores se va a enojar, pero bueno, no importa. Ya van a saber que ya no eres un deudor desinformado, que es lo importante.
Sí.
Les dices, no tengo trabajo, en cuanto yo me estabilice, les voy a pagar. Si el cobrador se pone muy pesado, estás en todo tu derecho de requerir el apoyo de la fuerza pública, le llamas a una patrulla, y que lo retire de tu domicilio, porque tú eres un deudor, y no por ser deudor, pues te pueden ir a molestar a tu casa, ¿no? ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, si el cobrador se pone agresivo, le hace algún daño a tu propiedad, o de plano tú sientes que es una amenaza para ti o para los tuyos, de inmediato le llamas a una patrulla, y mira, te juro que jamás en la vida lo vuelves a ver, porque ya ven que tú eres un deudor informado y que se va a defender. Es lo peor a lo que se puede enfrentar un cobrador. Los cobradores utilizan las herramientas de la desinformación, del miedo que generan en ustedes para abusar y salirse con la suya. Yo estoy consciente de que si tú tienes una deuda, la tienes que pagar. Yo creo que tú también, ¿no?
Y no, desde luego.
Claro.
Te comento que yo tengo años.
Claro, y siempre te manejaste bien, ¿no?
Sí, o sea, excelente, pero de verdad que ahora sí ya...
No te preocupes, mira. En base a eso, pues ya hay un historial de que tú siempre les has pagado. Tú manéjate así, ignora al cobrador, si se pone pesado le llamas a la patrulla, y enfócate en ahorrar ese dinero para poder liquidar la deuda con una cantidad justa, por supuesto, ¿no?
Sí, claro. Y entonces, en ese tiempo yo me pongo en contacto con ustedes.
Claro que sí. Cuando tú tengas el dinero, nos llamas. ¿Sabes qué? Ya tengo la lana aquí lista y ya nosotros te ayudamos con tu negociación.
Sí, claro.
¿Sale?
Bueno, pues te agradezco la orientación.
No, hombre, estamos a tus órdenes. Cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Hasta luego. Pues así de sencillo, querido radioescuchas. Bueno, obviamente se oye fácil, ¿no? Ahora depende de su capacidad económica, cuánto tiempo les va a tomar ahorrar y Luego hasta los problemas se vuelven familiares porque la familia se enoja que porque fue el cobrador y le gritó a la abuelita o ya maltrató al sobrino y nos genera ese problema a nosotros en el entorno familiar. Sí, yo sé bien que esto se ramifica en múltiples cuestiones que nos afectan al final del día como deudores. Por eso les repito, la paciencia y la información son la base para que ustedes salgan de este problema. Hablen con los suyos, pónganlos al tanto, ya sobre aviso y con el apoyo de la familia, por supuesto, se podrá salir adelante. Es bien importante tomar todo esto en cuenta. Entonces, ¿qué es la quita? Bueno, la quita es el descuento que se negocia con el acreedor para pagar con una cantidad menor la deuda que tenemos. La mora legal se da a los 91 días que dejamos de pagar. Entramos en mora, en moratoria de pagos, a partir del momento que no pagamos en tiempo y forma. Ahí estamos en un estado de morosidad, pero legal, una mora legal, se da a los 91 días de incumplimiento de pago. Ahí es cuando el acreedor nos puede demandar por la vía judicial para recuperar la deuda. Pero, si se hacen las cosas bien, siempre se va a poder negociar mucho antes de que el acreedor siquiera planee demandarlos. Entonces, mi estimado Ángel 437, la quita no se solicita sino hasta que tengamos el dinero, la quita es el descuento que nos va a otorgar el acreedor en base a la negociación y la mora legal se da a los 91 días posteriores a nuestra fecha de pago no cumplida. Así de sencillo. Semere dice, una vez unificas varias cuentas, ya no hay nada que hacer, se queda como una sola deuda. Sí, desgraciadamente, legalmente, si tú lo aceptaste así, sí se queda como una sola deuda. Tomando en cuenta que la suma de las deudas unificadas son más de 300 mil y ya está en mora legal, ahí ya existe un riesgo importantísimo de una demanda en tu contra porque estamos hablando de un monto alto. Pero me parece, Semere, que tú ya estás afiliado o afiliada a nuestra organización, no tienes nada que preocuparte. Nosotros nos encargamos de todo este asunto para que tú no tengas ningún perjuicio ni en tu persona ni en tu patrimonio. Pero sí, desgraciadamente, una vez unificadas las deudas, si nosotros aceptamos esto, ya sea con nuestra firma o si hacemos un depósito en relación a esa cuenta unificada, legalmente aceptamos los términos y las condiciones de la misma y ya no hay nada que hacer para deshacer este trato. Vámonos a la última llamada telefónica del día. Vamos a seguir con las asesorías por medio del chat después de esta llamada. ¿Qué tal? Radio Defensa del Deudor, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Hola, buenas tardes. Soy Susana Inglander. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Mira, mi llamada es porque llamé por ahí del fines de septiembre.
Ajá.
Y el 4 de octubre envié un correo con dudas de crédito hipotecario.
Muy bien, muy bien.
Y entonces no he recibido respuesta.
No me digas eso. ¿A dónde lo enviaste?
El 4 de octubre.
¿Pero a qué correo?
De Susana Inglander.
No, pero ¿a cuál al de nosotros? ¿A cuál de nosotros?
Pues hay dos, creo que es un defensa y un hotmail.
¿Pero con qué empiezan cualquiera de los dos? ¿Contacto, atención?
Contacto, híjole.
Para buscarte ahorita en el de contacto, si eres en el de contacto, te busco ahorita.
Sí, 4 de octubre, Susana Inglander.
A ver, nomás con el puro Susana, no me des más datos al aire porque imagínate nomás.
Gracias.
Dice,
informes afiliación crédito.
Informes afiliación, no lo tengo, Susana. Se me hace que lo enviaste a otro correo. Aquí en el de contacto @defensadeldeudor.org no te tengo. Si gustas, reenvíamelo ahí a contacto @defensadeldeudor.org. Con todo el gusto del mundo yo lo canalizo con el área correspondiente, lo meto como prioridad para que después de que lo mandes, a no más tardar de 48 horas tengas respuesta, ¿te parece bien?
Yo creo que en este momento te lo envío.
Perfecto.
Contacto defensa del deudor. ¿Está
contacto bien? @defensadeldeudor.org.
Sí, Ángel. Muchas gracias.
No, hombre, aquí a tus órdenes, Susana. Cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
También importante, cuando nos envíen un correo, verifiquen bien a qué dirección lo están mandando para que nosotros digamos, a ver, órale, ¿a dónde lo mandaste? Aquí, lo buscamos. Aquí está o no nos ha llegado y podemos darles una respuesta, porque si no nos ha llegado, pues ¿cómo nos enteramos? Imagínense nada más. Ya nos vamos, se acabó el programa, 3 de la tarde, 57 minutos. Nos vamos a las últimas asesorías que nos quedan. Dice... ¿Quién dice? Jesús, le dice a Memo 59, qué buena pregunta. Choc 47, llegando tarde. Ría 49, no lo cree con las minusvalías que hay. A ella se le hace que les van a desaparecer el dinero. ¿Cómo exige que se lo den para invertirlo? La ley es la ley, no se puede. A todos los que trabajábamos en alguna institución, alguna empresa, cuando se hizo la modificación de este asunto de las pensiones y nos pasaron a la Afore, fue literalmente o te pasas o te pasas, ¿eh? Y ahí tiene nuestro dinero y no se puede sacar de ahí salvo por dos, para, bajo dos preceptos. Uno que sería el matrimonio, si nos vamos a casar, y el otro si tenemos, si nos encontramos en una situación de desempleo, pero solamente en ambos casos nos dan un 20% de lo que tengamos ahorrado. Nada más. Lo demás es hasta que se cumple el término, por ley. Dice Luis que transcurridos los 91 días de mora puede iniciar el trámite de negociación. Estima que con su aguinaldo y caja de ahorro tendrá el 30% de la deuda. ¿Y cuál es el procedimiento? Claro que sí, mi estimado Luis, en ese momento podemos comenzar a negociar, pero escucha bien. Dependiendo de cada acreedor, existe un momento ideal en meses para poder negociar. Si tú nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Yo ya estoy en mora legal, comienza mi negociación, le empezamos, no importa qué acreedor sea. Pero es posible que el descuento no sea tan atractivo. Para esto, uno de nuestros asesores te irá llevando de la mano, paso a paso, para ver cuál es el mejor momento para negociar tu deuda. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada, yo quiero pagar en este momento, pues en ese momento se hace el trámite y liquidas tu deuda. Pero nuestra obligación es siempre informarte, dependiendo de esta cuestión del tiempo, en qué momento sería el ideal para negociar tu deuda y que obtengas el mayor descuento posible. Entonces, está perfecto, comunícate, mi estimado Luis, a nuestra área de negociaciones y con todo el gusto del mundo te echamos la mano. ¿Para qué? Para que pagues esa deuda. Dice Zorro que... Excelente programa, hombre, muchas gracias, Zorro. Gracias por las asesorías, no tienes nada que agradecer. Tiene una pregunta. Que si es verdad, cuando llegas a una quita con X banco, el restante queda pendiente en buró de crédito, como deuda pendiente o con la carta finiquito queda totalmente en ceros. Sí, siempre va a quedar ese saldo remanente, pero, y aquí es muy importante que lo sepan, si la negociación se hace bien, no van a tener una afectación severa en su historial crediticio. Obviamente, como pagaron con quitas, ningún banco les va a prestar para una casa o para un coche, ni les va a dar una línea de crédito alta. Pero después de algunos meses, ya que hayan liquidado todas sus deudas, ustedes mismos van a ver cómo esos bancos con los que tenían deudas les van a empezar a dar tarjetas de crédito con líneas de crédito bajitas. No sé, 3,000, 6,000, 8,000 pesos. Conforme ustedes utilicen estas nuevas líneas de crédito y las vayan liquidando y utilizando, las mismas irán en incremento hasta que lleguemos a un punto en el que ya ustedes... Ah, perdónenme un segundito. Se están despidiendo de mí. Hasta luego.
Hasta luego, que tengan buen día.
Hasta que lleguemos a un punto en el que nuevamente tengan un buen historial y entonces sí, cualquier banco les preste para una casa, les preste para un coche... Porque este tipo de situaciones, tenemos que ver la perspectiva del banco. En algún momento todos vamos a tener un mal historial crediticio. Para cómo va la economía de este país, la inmensa mayoría de las personas no van a poder pagar sus créditos. El banco se va a quedar sin clientes y eso no le conviene. Por eso es este asunto, por eso esta cuestión de las quitas y de que no les afecte tanto. Una deuda bien negociada con quita no les va a cerrar las puertas a los créditos en el futuro. Eso les tiene que dar bien claro, ¿eh? Dice Carmelita que ya está afiliada con nosotros con dos tarjetas de crédito. Desgraciadamente creyó que iba a poder seguir pagando una más que no inscribió, que es de Liverpool, pero ya no puede más. Con Liverpool, ¿hasta cuánto descuento se puede obtener? Más o menos entre un 50 y un 70%, mi estimada Carmelita. Ya mandó su documentación para inscribir esa tarjeta departamental a su contrato ya existente. Ya solo espera que le digan si puede entrar. Claro que sí, Carmelita, con todo gusto, un consejo. Regálanos una llamada telefónica a nuestra área de afiliaciones y checa si llegó toda tu documentación bien y que te den los pasos a seguir para que pueda quedar inscrita esta deuda que tienes en tu contrato de afiliación. Gloria, Claudia, no tienes nada que agradecer. Hombre, muchísimas gracias por el éxito que nos deseas y un fuerte abrazo para ti también, por supuesto. Aline, que es la persona que nos llamó seguramente por teléfono, nos comenta que el audio está fallando, pero ya le dimos la asesoría vía telefónica. Nuestra línea telefónica ya está cerrada, están entrando muchas llamadas, pero ya se acabó el programa, no nos va a dar tiempo de atenderlas, disculpen ustedes. Llamen a nuestras oficinas, ahí tenemos asesoría hasta las 6 de la tarde. Y en el foro, en nuestro foro de asesoría legal, 24 horas al día, 365 días del año. Más de 50,000 personas inscritas nada más en nuestro foro de asesoría, recibiendo todo lo que necesitan para resolver sus dudas en cuestión de deudas. Dice Rosa que... Corriendo y llegando tarde, Rosa. ¿Ya ves, Rosa? Jet52 nos comenta que... Nos manda saludos, pregunta si cambia su pago de nómina Banamex a otro banco, Banorte, no se pueden cobrar a lo chino el débito que tiene con dos tarjetas de crédito. Híjole, depende. Si el crédito lo tienes con Banamex y te pasas a Banorte, ahorita no se van a poder cobrar. Pero si el crédito lo tienes con Banorte, pues lógicamente sí, ¿no? Ahí depende de esta cuestión. Su pregunta es, ¿hace buenas quitas y ya es posible un descuento con ellos? Sí, mi estimado Manuel, la quita no es espectacular, más o menos va a ser en razón a lo que tú les debías cuando dejaste de pagar. Si cuando dejaste de pagar les debías 15 mil pesos, 15 mil pesos les vas a tener que pagar. Así de sencillo. Iván 007 pregunta que si se afilia con nosotros y va a lista de espera, ¿se puede proteger en caso de que un acreedor quiera proceder legalmente en su contra? No. Si estás en lista de espera, no, porque no existe un contrato que nos faculte como tus representantes legales, mi estimado Iván 007. Precisamente por eso es la lista de espera, para que en cuanto haya lugar, estés protegido. Regiomex mandó por mail su información completa de lo que habíamos hablado anteriormente. Le gustaría ver si le puede ayudar. Es con hipotecaria ING de Monterrey. Claro que sí, Regiomex. Dame oportunidad el día de mañana. Ahorita acabando el programa pido que me la busquen, que me la tengan lista. Y mañana te digo qué pasa con tu asunto. A ver si nuestra área jurídica también le tiene una respuesta. Dice Iván 007 que en cuántos meses puede pagar su cuota de afiliación. Hasta en 4 meses, mi estimado Iván. Periquita 71 nos comenta de su cuenta con el gobierno de Jalisco Emprende. Habló con ellos, pero le dicen que tiene que pagar todo. O la otra es que vaya a despacho de cobranza. Pero no se lo aceptan. Recordamos que nos mandó una hoja de cobranza que le enviaron. Bueno, igual no ha tenido suerte. ¿Creemos que sea más fácil negociar con el despacho? Pues inténtalo, ¿no? Depende mucho del cobrador y de qué tan apto sea para lo que está haciendo. Si es un buen cobrador, seguro te va a poder ayudar. El problema con el gobierno es que es tanta la burocracia que entorpece, nosotros lo sabemos, todos ustedes lo saben, entorpece cualquier proceso. No importa lo que vaya a hacer uno. Tiene que pasar por muchísimas manos antes de que se autorice y es un show, se queda olvidado ahí detrás de algún escritorio, no sabemos, el punto es que tarda mucho en dar respuesta y no resuelven. Entonces a lo mejor un buen cobrador te puede ayudar, mi estimada Periquita. Semere, referente a las deudas unificadas, nunca firmó nada, todo fue por teléfono, también es válido. Si depositaste, mi estimado Semere, a la cuenta donde quedó pactado el pago de la cuenta ya unificada, pues sí, ya es legal, lo aceptaste legalmente. Kendra, tiene un problema con Banco Azteca, recibió un papel en el cual dice que la van a embargar por falta de pago, pero al momento que le dio el cobrador el papel, notó algo muy extraño. El papel, según este, era un jurídico. Su pregunta es cómo saber si es cierto o no. Un papel que tiene un valor legal, mi estimada Kendra, para empezar te lo va a entregar un actuario, no un cobrador ni un abogado. Un actuario que es una persona que viene del juzgado, se va a identificar plenamente y el papel va a tener los sellos del juzgado con el escudo nacional. Ya con eso nos damos cuenta si es un simple papelucho elaborado por un cobrador para tratar de intimidar o es un documento de carácter judicial. Así de sencillo. Kendra, ya le dimos respuesta. Kendra, Jesús, entonces, ¿qué se puede hacer cuando se están cobrando a lo chino en Banamex si intentó cambiar la manera de pago en su trabajo sin éxito? Jesús, si eres afiliado con nosotros, podemos enviar un documento a través de nuestros amigos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, solicitando amablemente, pero de manera formal, que te depositen en otro banco. Y 9 de 10 veces funciona, ¿eh? Porque ya es algo mucho más serio. Dice Jet52 que tiene las deudas con Banamex y su nómina también la quiere cambiar a Banorte. Ah, no se van a cobrar a lo chino, mi estimado Jet52, no te preocupes. Fernando dice que si es legal que no acepten en su trabajo, que no lo acepten en su trabajo por no tener un buen historial crediticio o por tener un mal buró de crédito. Pues, híjole, es legal en el sentido de que las empresas dicen, queremos ver que nuestro personal sea gente confiable. Y si tiene deudas, y eso está muy mal, desde mi punto de vista, entonces no son personas confiables, lo cual es absurdo, pero bueno, así se manejan muchas empresas. Es legal hasta cierto punto porque es una manera de protegerse de la empresa. Y si no fuera legal, pues simplemente te darían cualquier otra excusa. Te dirían, no es por el buró, es que encontramos a alguien más apto para el puesto y lo contratamos, tan sencillo. Víctor Hugo, buenas tardes, nos dice, tiene una deuda con apoyo económico, el monto que le prestaron es de 28 mil pesos aproximadamente, hace 3 meses que no ha realizado pagos por falta de empleo, están haciendo llamadas agresivas y acosadoras, ha intentado llegar a un acuerdo con ellos, pero se han negado y lo están amenazando, que si nosotros podemos ayudarle, te podemos dar toda la asesoría que quieras, mi estimado Víctor, no tenemos convenio con esa empresa, con apoyo económico, pero en base a asesoría se puede resolver el problema. Tengo una pregunta, desgraciadamente ya se acabó el programa, pero te invito a que nos escuches mañana a las 9 de la noche y seguimos con tu asunto. Mi pregunta es, ¿cuánto has pagado de la deuda? ¿Has pagado muchos meses, pocos meses? Es importante saber eso. Francisco, no tienes nada que agradecer, y bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de radio a nivel nacional, y eso cualquiera de ustedes lo puede comprobar, en el que van a encontrar verdadera ayuda para que resuelvan su problema de deudas. Aquí nada de que mi compadre me dijo y mi comadre, la del 4, le pasó. No, en base a lo que dice la ley, estrategias reales para que realmente resuelvan su problema de deudas. Les mando un abrazo, recuerden, mañana, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones totalmente en vivo. Vamos a regalar agendas 2014 del pequeño cerdo capitalista, autografiadas y dedicadas por su autora, nomás para que vean, ¿eh? Así que, mañana los espero, 9 de la noche. Helmi, muchísimas gracias, cuídate muchísimo y hasta muy pronto.